Fue aprobada la reforma al SISBEN para hacer justicia social y castigar a los tramposos. Con el propósito de que el SISBEN refleje una verdadera justicia social, el Gobierno Nacional aprobó una profunda reforma a ese sistema de información que se usa para otorgar subsidios de diversa índole a los ciudadanos más pobres del país. El objetivo de la reforma, aprobada este lunes por el Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, es que el SISBEN refleje el puntaje que de verdad merece cada persona registrada en el sistema. Para hablar sobre este importante tema, voy a saludar al Subdirector Nacional de Planeación, el doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Luis Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, Jorge. Un cordial saludo para ti y para todos los oyentes.
Bueno, ¿y cómo se va a aplicar justicia en esto del SISBEN para que realmente la gente que necesita los subsidios del gobierno los reciba?
Bueno, Jorge, pues primero quisiera introducir rápidamente qué es el SISBEN para que las personas que no lo conozcan sepan de qué estamos hablando. El SISBEN es una base de datos que tiene 35,8 millones de colombianos, es decir, tres cuartas partes de los colombianos se encuentran en esta base de datos, y nos permite esta base de datos ordenar a los colombianos como una fila para darle prioridad a quienes realmente necesitan los subsidios. En ese sentido, el SISBEN ha perdido buena parte de su dinamismo, de su capacidad de ordenar a la gente de acuerdo a sus capacidades de generación de ingreso. ¿Por qué? Hicimos un trabajo muy importante de socialización regional, de preguntar a las personas qué opinaban del SISBEN, qué problemas veían frente a esta herramienta de focalización del gasto público, y encontramos denuncias muy graves sobre posibles fraudes en el tema de la información que está reportando las personas. Encontramos simplemente, Jorge, para dar un dato, en septiembre del año pasado, cuando iniciamos las denuncias públicas, más de 650 mil inconsistencias en esta información, que incluía, por ejemplo, casi 500,000 de personas fallecidas que estaban en el registro SISBEN y que, por supuesto, pues no deberían estar en esta información. Casos como, por ejemplo, la última información que tenemos de agosto de este año, de 135,000 personas con más de 3,8 millones de pesos mensuales que están en puntajes bajos del SISBEN. Entonces es un panorama en cierto modo desalentador en la medida en que encontramos una serie de inconsistencias muy importantes en la calidad de la información y en una serie de colados que realmente no deberían estar en el SISBEN y que actualmente están en puntajes bajos. Ese fue el contexto de esta reforma, Jorge.
Sí, con corte de agosto de 2016 en el SISBEN había 35,8 millones de personas validadas y 384,000 adicionales coladas, es decir, tenían puntajes muy bajos frente a su realidad económica y social. ¿Qué va a pasar con este grupo de personas?
Bueno, mira, Jorge, entonces primero, el tema de la información es clave. Simplemente quiero dar un dato para entender un poquito qué es lo que estamos haciendo. Hicimos un análisis de variables que afectan el puntaje del SISBEN. La gente aprende un poquito a cómo funciona esta herramienta y eso genera, digamos, cambios en la información que reportan a esta base de datos del SISBEN. Por ejemplo, una variable interesante es si la persona vive en una vivienda o si vive en un cuarto dentro de una vivienda, es decir, comparte esa vivienda con alguna otra familia. Cuando uno mira encuestas como, por ejemplo, la encuesta de calidad de vida, encuentra que en promedio, más o menos, entre el 3 y el 4% de las personas dicen vivir en una vivienda tipo cuarto. Cuando uno mira la base SISBEN, ¿qué pasa? Esa cifra se sube al 32 o 40% dependiendo de si es la zona urbana rural. Entonces, mientras en una encuesta que es bastante interesante, muy precisa, encontramos que esa proporción es 4%, en el SISBEN es el 40%, 10 veces más. Eso, por supuesto, indica que la gente está entregando información errónea. ¿Qué estamos haciendo ahora en este sentido? Una de las reformas más importantes es precisamente el tema de las sanciones. Cuando el Departamento Nacional de Planeación, de la mano de las autoridades competentes, pueda, una vez surtido el debido trámite, comprobar que hubo un fraude en la información que se entrega a la base de SISBEN, vamos a generar suspensiones de 5 años a estas personas para que no puedan recibir beneficios por un periodo de 5 años. Es decir, vamos a tener garrote para las personas que están generando información inconsistente a la base de SISBEN.
Oiga, uno de los atractivos más importantes que tiene el Sisbén es lo de la salud. Mucha gente prefiere quedarse en el Sisbén que cuando consigue un trabajo entrar a un sistema de salud contributivo, por ejemplo.
Así es, Jorge. Entonces, uno de los temas fundamentales es que esto, por supuesto, está afectando de manera muy importante la informalidad, porque muchas personas prefieren simplemente estar en el Sisbén, mantenerse en este registro para poder acceder a subsidios, porque, por supuesto, un mecanismo interesante para el régimen subsidiado es el Sisbén. Las personas que quieren estar en el régimen subsidiado de salud deben estar en el Sisbén. Entonces, la gente que quiere empezar a trabajar formalmente, pues tiene mucho miedo de salir de esta base de datos, porque eso implicaría salir del régimen subsidiado de salud y empezar a pagar contribuciones a el régimen de salud. ¿Qué estamos planteando, Jorge? Hemos hecho un debate muy interesante, incluso al interior del gobierno, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Salud, para pensar en desvincular el régimen del Sisbén del régimen subsidiado. Es decir, hoy en día tenemos ya un mandato de la Corte Constitucional en donde la salud es un derecho fundamental. Cualquier persona, independientemente de sus ingresos, de su calidad de vida, debe acceder a un servicio de salud. Y queremos iniciar un debate, Jorge, sobre la pertinencia de mantener al Sisbén como un mecanismo de focalización, tal vez utilizar otra cosa distinta, desvincular el Sisbén de este régimen de subsidiado de salud, para que eso no se constituya en una barrera a que la gente no quiera trabajar formalmente por el miedo a perder esos servicios de salud.
Bueno, señor, muchísimas gracias al doctor Luis Fernando Mejía, subdirector nacional de Planeación.